comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes, querido Ricardo, que estás ahí del otro lado, el operador. Querida mesa, ¿cómo están? Y así empezamos una nueva entrega en la radio, en este éter. ¡Oh! Está llegando nuestro economista estrella. Querido Jorge, ¿qué pasó? ¿Qué pasa acá en la mesa con el tema de las votaciones, de los comicios electorales?
Bueno, en primer lugar voy a saludar a toda la audiencia que nos está esperando luego de una semana muy intensa, la semana anterior, en donde dijimos cosas que aparentemente no se cumplieron, en donde dijimos, vaticinamos de que el dólar hoy iba a estar a un valor que todavía no está, aunque por lo que tenemos en nuestro conocimiento ya está recuperando valor rápidamente, y les adelantamos que van a terminar viéndolo mucho más alto de lo que ustedes imaginan en el correr de los próximos días. Pero bueno, hubo muchas curiosidades en esta votación que nos sorprendió mirando la televisión alrededor de las 4:30 de la tarde, en donde nos decían que había votado un 45% aproximadamente, y decían, por favor, apúrense, y porque esto cierra a las 6, capaz que lo estiramos un poco, y de repente parece que, no sé, hicieron magia, largaron las chinelas, se pusieron el jogging, salieron corriendo.
Yo llegué a 6:50 y estaba vacía la escuela.
¿Cuánto dijeron que habían votado? Gustavo, ¿cuánto fue?
65% más o menos. A nivel país.
Se ve que votaron muy rápido, ¿no?
Yo 17:50. Fui a propósito porque estaba viendo eso, el tema del porcentaje de votantes. Entonces me fui a última hora. Dije, voy a ver cómo está la cuestión. Mandé a mi hijo, porque es el mismo apellido, nos mandé más temprano, a las 4 de la tarde no había nadie. Y yo fui a las 6:10, dije, vamos a ver, 6:15, llegué, dije, vamos a ver cómo viene la mano, no había nadie, estaba vacía la cola.
¿Qué pensás que ocurrió? ¿Se votó muy rápido en esas 2 horas que quedaban?
Yo no puedo decir lo que ocurrió, pero puedo decir lo que me imagino.
¿Vos qué te imaginás, Claudio?
Y Harry Potter.
Ah, magia.
Harry Potter.
Qué buena definición. ¿Vos, Gustavo?
Y puede ser. Harry Potter, sí, señor.
Claro. Bueno, acá tenemos a un invitado que es el economista y abogado, el doctor Paz Quesada. Adolfo es un amigo, un querido amigo de acá de la casa. ¿Cómo viviste esta elección? ¿Qué te parece que ocurrió, Adolfo?
Bueno, más allá de conjeturas que se puedan hacer respecto del escrutinio en sí, que yo no soy una persona autorizada para hacerla, sí puedo decir que cuando fui a votar, fui antes del mediodía, no había nadie, pero nadie. Nunca tuve que, en mi vida, que no esperar. Digamos, siempre había 2, 3, 4 personas adelante. Aquí no había nadie votando, entré, voté, me fui. Pero bueno, más allá de eso, sí puedo decir que la gente votó con miedo, votó la estabilidad, es lo que creo yo, votó para que no explote todo. Es un mensaje para mí, una estrategia que fue muy buena, que viene parte de acá y parte del exterior, o no sé, la idea del exterior. Quizá sí hubiera sido real, porque lo vaticinamos un poco, que podría haber ocurrido eso. O sea que, digamos, en parte nosotros también tuvimos el mismo mensaje. digamos, podía haber un salto muy brusco cambiario. El mercado estaba apostando exactamente lo contrario, estaba apostando en ese sentido, contraria a la estabilidad del dólar. Por lo tanto, estaban posicionados en moneda dura, en dólares estadounidenses, y al resultar ganador la Libertad Avanza, bueno, ahí no se consideraron partidos afines a la oposición, provinciales y demás. Eso después, si querés, lo podemos charlar un poquito. Pero bueno, los titulares dieron que ganó la Libertad Avanza, y esto, el mercado estaba posicionado en sentido que iba a perder. Por lo tanto, hubo un salto abrupto en las cotizaciones de las acciones argentinas, tanto acá como en New York, y además una baja muy importante del dólar estadounidense, que yo en un momento de 1340, creo que más o menos por ahí, pero duró muy poquito. Hoy ya está el contado con liquidación, está rozando, está a 1496, está rozando los 1500. El dólar financiero, el MEP de la bolsa, está casi 1480, 1477 y pico. El dólar cripto pasó los 1500. El oficial está casi en 1500, 1495. Y la tasa de caución en un momento tocó el 75-80, ahora está alrededor del 40. Son valores muy elevados. Es decir, no se puede continuar así. Estimo que, no sé si las autoridades, porque las autoridades están un poco enamoradas de esto, del plan que venían llevando a cabo. Creo que no analizaron que, digamos, se llegó al 26 sin sobresaltos gracias al Tesoro de los Estados Unidos, porque en el interín se comieron la plata del blanqueo, se comieron la plata del agro, se comieron la ayuda importante del Fondo Monetario Internacional, se comieron la plata que liquidó liquidaron las cerealeras en esas 48 horas de retención cero, y también se liquidaron los préstamos repo que consiguieron. Quizá también hubo un crédito a base de entregar las reservas de oro como garantía, y además está la ayuda que recibieron del Tesoro de Estados Unidos, que volcó 2,000 y pico de millones de dólares según la información disponible. Entonces tenemos un conjunto de préstamos o dinero que entró, que se fumó en menos de 2 años, y evidentemente 2 años más así no podemos seguir, salvo que pensemos que el tío Scotty, es decir, el Tesoro de los Estados Unidos, nos va a financiar nuestros desequilibrios eternamente. Y eso no sería muy racional pensar de esa forma.
Te quería preguntar, en forma inmediata tenemos vencimientos de bopreales por 1.100 millones de dólares. Al FMI hay que pagarle intereses 900 millones de dólares, y los repo del Banco Central, que son 100 millones más. Son más de 2.100 millones de dólares que tenemos que pagar, que no sé de dónde van a sacar la plata.
Bueno, es que siempre que ha ingresado dinero a la reserva del Banco Central, ha sido mediante este tipo de artilugios, o sea, deuda, que se traduce, como decía Javier Milei, al cual yo escribía artículos con él hasta el 2018, se traduce en impuestos a futuro. El crédito que hoy se toma, en el futuro se va a tener que pagar, y no hay que dudar de ello. Es decir, nadie nos va a prestar para que no le devolvamos el dinero. Y eso es un negocio.
Haciendo comparaciones, Gustavo, estaba viendo que desde el año 2007, 2011, 2015, 2019, 2023, que hubo elecciones, esta vez tuvimos la participación más baja. Supuestamente, si hubo, Claudio, supuestamente la cantidad de gente que dicen que fue a votar, pero es la más baja, no sé a vos qué...
Sí, yo lo noté, fui temprano a votar, primero llevé a mi señora al Club Argentino Juniors, la sede del club está en Punta Arenas y las vías del ferrocarril Urquiza. Había unas 10 mesas, solamente en dos vi algo de gente, 3-4 personas haciendo fila, el resto de las mesas no había nadie. Después yo fui a votar a un colegio que está cerca de la avenida Warnes, en la calle Rodríguez al 2300, y también de las 6-8 mesas que había, había un par, nada más, que tenían 3-4 personas. Yo voté enseguida y me fui volando para zona oeste a cubrir las elecciones de la provincia, que es la zona que yo suelo estar y conocer. Pero no, yo no vi mucha gente que iba a votar.
¿Y tu experiencia, Claudio, cuando fuiste a votar?
No había nadie. Pero es verdad lo que digo, ¿eh? 6:45, llegué, no había nadie, estaba vacía la escuela.
Bueno, eso tiene relación, Claudio, con que el padrón eran casi 36 millones, 35.987.000 electores, de los cuales no votaron 11.570.000, es decir, el 32,15%. O sea, todo esto partiendo de que los datos son reales que tenemos disponibles, ¿no? Los votos en blanco fueron 664.000 y los nulos 597.000. El pico me lo estoy comiendo para simplificar. O sea, en total, entre los que no votaron, votaron en blanco y nulos, 12.832.000 personas. Es el 35,66%, pero del padrón.
Y tenés que descontar no los extranjeros que nacional no votan.
Sí. No estoy hablando de los votos emitidos, estoy hablando del 35,66% del padrón. Es decir, que si seguimos con este razonamiento, podemos llegar a la conclusión que la alianza política más votada, La Libertad Avanza, tuvo 9.300.000 votos, o sea, 25,9% del padrón. El peronismo, sin los partidos provinciales, el 20,24%.
Con 5 millones y pico de votos.
7.200.000 votos. Provincias Unidas, 1.597.000, el 4,43% del padrón. Y otros partidos, 3.810,72, que ojo, ahí hay mucho peronismo también, porque los partidos provinciales...
Sí, muchos disidentes, tenés Cuño...
Cuño, pero Cuño también es peronista, ¿sí?
Claro, pero no entra dentro del proyecto peronista,
exactamente, está desalineado. Partidos provinciales, bueno. Pero estos son los números. La mayoría es la que no votó y votó en blanco o anuló su voto. O sea, estamos hablando del 35,66% del padrón, que ninguna fuerza política los convenció de que los votaran. Es decir, que no vieron un candidato que los representara, no vieron ideas. De hecho, esto ya, de que yo creo que tengo uso de razón, que iba al colegio, mi padre me hacía leer el diario La Nación, porque era fanático del diario La Nación, y todas las mañanas leía el diario antes de ir al colegio. También recibí El Ámbito Financiero, y leía El Ámbito Financiero, y a veces recibía Cronista y demás. Y a veces leía dos o tres diarios.
Y en base a lo que acabas de decir, yo hoy me voy a poner un poquito técnico, que es una faceta mía que no conocen, pero no hay otra forma de explicarlo esto. Si bien el gobierno ganó acorde a las elecciones, hay una percepción de ilegitimidad por parte de una gran masa de la sociedad que no acepta que el resultado sea realmente transparente. Te dicen, pero no, la boleta única no se puede adulterar el voto, no se puede hacer nada. Y sí se puede. Se puede hacer un teléfono descompuesto donde el primero dice, ¿cuántos votos tuviste? 10. El segundo dice, ah, hubo 100. Y el último allá en el centro del cómputo dice, hubo 10.000. ¿Puede haber pasado con los votantes? ¿Puede haber pasado con cualquier cosa? Sí o no, no lo sabemos.
Yo lo que sí vi es que había boletas que venían con el número repetido.
Sí, están los videos.
Y también está la gente que iba a votar y ya habían votado 4 o 5 en el lugar de él.
Sí, y ya en las actas también, donde hay 114 diputados, 100 votos, 114 votos para diputados, 95 para senadores, y en el centro de cómputo figura que votó uno solo. Un solo voto. O sea, que ahí se comieron 200 votos. Ahora, ¿qué pasa con este tema de la ilegitimidad perceptual de la gente? Eso puede repercutir tanto en lo económico como en lo social, porque el mercado va a reaccionar en base a lo que siente, cree o el miedo que pueda tener de esta ilegitimidad que pueda explotar en lo social por un lado o que pueda explotar en lo económico por otro.
Bueno, a ver, sin ir a conjeturas, porque digamos, si bien a todos, sean de un partido u otro, por ahí en la mesa tenemos diferentes posturas políticas de visiones, pero sí hay algo que toda la mesa va a concluir que puede llamar bastante la atención: un giro drástico entre unos pocos días entre una elección y otra. Pero más allá de eso, sí es concreto los datos que acabo de dar. Es decir, que teniendo un 35,66% del padrón que no adhirió a ninguna fuerza política, a ninguna, y que la más votada no llegó al 26% del padrón, estamos hablando de que la mayoría no adhiere a las propuestas políticas.
Está asqueada de los políticos.
Está asqueada de los políticos.
Yo les diría que esto, esperen hasta diciembre. En diciembre van a tener una buena noticia.
Ya, esto más allá, pensemos que estos valores que estamos dando son los reales, ¿sí? No, partamos de ahí. Después podemos hacer todo tipo de conjetura, pero partamos de ese lado.
¿El análisis cuál sería? ¿Por qué? ¿Por qué crees vos?
Porque es lo que veníamos hablando, digamos, hace varios meses. Candidatos que no saben nada.
Los mismos de siempre.
La minita de turno porque está en un programa de televisión o salió con fulanito o menganito.
Bueno, en ese punto te voy a dar un detalle. Cuando uno habla de elecciones dice fraude, peronismo, ¿verdad? Ahora, si vos tomás la última elección en Corrientes, que yo ya lo había explicado en su momento, La Libertad Avanza tenía un 96% de rechazo. Ahora, ahí no ganó el peronismo, ¿eh? Que me disculpen con el tema del fraude, pero yo no soy peronista, no soy mileísta, pero ahí no ganó el peronismo. Ni siquiera prácticamente participó. Ahora, ¿cómo explicás que ganó Gallardo después de decir yo no sirvo para hacer leyes, yo no sé esto? Ganó con 34% de los votos. ¿Quién me lo explica?
Ahí puede haber. Uno, la postura, digamos, pensemos mal.
Claro.
Hay un dicho que es bastante conocido militarmente, que es en inglés. Dice, first think dirty. Primero, pensá sucio. Segundo, better have a plan than any plan. Mejor tener un plan que ningún plan.
Que ningún plan.
Y tercero es keep it simple. Es mantén el plan simple. Si el plan es muy complicado, probablemente la guerra o la batalla se va a perder. Bueno, acá partamos de... Si vamos a pensar sucio de entrada, podemos hacer un montón de conjeturas, en realidad no tenemos ningún dato certero. Hay muchas cosas raras.
Sí, 25 aviones, 25 provincias, es raro también.
Hay muchas cosas raras, sí. Pero saquemos las cosas raras, que con la información disponible, sea certera o no, de todas formas, esa información disponible nos está indicando muchas cosas. La primera cosa que nos está indicando es que no hay un respaldo político de la sociedad a la clase política en sí.
El asco de la gente hacia la política.
El asco de la gente a la clase política. Y eso abarca prácticamente a todos.
Por eso, y vos considerás, usando el sentido común, ¿considerás que la mejor opción para la gente fue una bailarina que fuera reina de la sandía, que no sabe hacer leyes?
No, eso no lo...
O sea,
no
proyectos de ley, no leyes. Bueno, leyes
ya fueron... No lo considero...
No sé, yo...
No lo considero que sea una buena opción en ningún espacio político. Y de todas formas, tampoco quiero criticar a la bailarina, porque tal vez la bailarina tiene la visión o tiene algún asesor o alguien que conoce que le presenta a los mejores asesores, ¿sí? Y por el otro lado, podemos tener a alguien con muchos títulos, pero empecinado en sus 7, que no deja de hacer macanas económicas. Y no quiero dar nombres porque podríamos tener un papiro, digamos. Y me estoy acordando de las frases de Tato Bores en sus monólogos, cuando decía mi querido amigo fulano, mi querido amigo mengano, y eran toda una manga de chantas que lo único que habían hecho eran desastres uno detrás del otro.
Lo que vos decís es correcto, puede tener los mejores asesores, pero cuando vos vas a votar, vos no votás pensando,
no, a ver,
¿puede llegar a tener los mejores asesores?
Ver,
¿sí
ver,
o no? Una
digo,
lotería, ¿no?
Por eso digo... A ver, del momento dado que ya está en la lista la gente y que votó, bueno, que la gente no se sienta mal, por ahí nos da una buena sorpresa. Lo esperable sería lo contrario, ¿sí? Lo esperable sería lo contrario. Lo ideal es votar gente capaz, honrada, porque no hacemos nada que sea capaz, porque si es capaz y no es honrado, pues su sapiencia la va a utilizar en contra nuestra y no a nuestro favor. Eso sería lo ideal. Es lo que escasea. Y lo que la sociedad argentina no busca. De hecho, cualquier persona que pensó meterse en política, que sea decente y capaz, lo más probable es que no consiga financiamiento.
Y que fracase.
¿Por qué? Primero porque va a decir la verdad, va a decir cosas que incomodan a muchos, se va a juntar en los grupos de amigos y le van a decir de todo. ¿Por qué? Va a decir, bueno, esto es así, esto es asá, lo que venimos diciendo un poco en la radio, que cuidado, no se puede vivir de ayuda en ayuda, lo que dirían los americanos, un bailout, las ayudas o los rescates. Uno detrás del otro, hay que decir que hay un fracaso.
Y bueno, ahora vamos a aprovechar este segundito que nos queda antes del corte para mandarle un gran saludo de toda la mesa al doctor Mariano Fernández, que está recuperándose y que obviamente se va a recuperar rápido porque me debe un viaje a Paraguay. Así que no se haga el loquito, que va a tener que ir a Paraguay conmigo. Ahí se va a recuperar de todo.
Nuestro afecto y una pronta mejora. Así que vamos a un corte cortito y volvemos.
In the guitar, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe. Find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that look
like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. On that key tag, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, there is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, here's the answer. I've been a given life and time, counting ten soldiers in a row.
Y volvemos al aire con este bello tema que nos acaba de poner el operador Ricardo. Este tema complejo, mientras ustedes hablan y hablan, yo me voy a poner yo cabeza de tuerca y no me vengan a decir nada. Mucho circo político, pero cuando llegaron las avionetas del J.P. Morgan, todos se acomodó hacia otro lado. No quiero ser
conspiranoico. Es el peor, el más retorcido de todo. Meterle el dedito metieron ahí.
A ver, ¿por qué iban a ir? No estuviste con la banderita, ¿no?
No.
18 avionetas vinieron. ¿A qué vinieron?
25.
25 avionetas, más todavía. No sé por qué tantas avionetas, vos dijiste.
Calculado, son 25 ahora, provincias. Contá Cava como una provincia, son 25.
Yo quiero otra cosa que acá Jorge tiene, porque no quiero ser lenguaraz como ustedes me dicen, le quiero decir a la audiencia que estoy proscripto. ¿Qué pasó en Pilar, Jorge? Bueno, vos que sos de Pilar, pues yo soy tierra adentro.
Acá tenemos información oficial que muestra que Fuerza Patria que había ganado, venía ganando con 60, 55, y la elección anterior, acá me recuerda Adolfo, que fue en julio.
El 7 de septiembre.
El 7 de septiembre, perdón. Que habían ganado muy ampliamente, y La Libertad Avanza, que había tenido un escaso 20%, para redondearlo. Ahora, milagrosamente, están en un virtual empate. Fuerza Patria con 44 y La Libertad Avanza tiene 42,30. Y bueno, están todos como en una especie de virtual empate.
A ver, hay una cuestión ahí, porque la elección del 7 fue una elección local, es decir, eran concejales, diputados provinciales y demás. Esta fue una elección nacional, donde se ponía en juego la estabilidad económica, el plan del gobierno, la quietud del dólar y ese tipo de cosas. Y esto me hace acordar un poco, yo era bastante joven en ese entonces, el voto cuota de la convertibilidad. Que, digamos, la convertibilidad ya estaba media complicada, requería ajustes. Sin embargo, la gente votó eso, votó para que se mantenga el statu quo. Y acá, en parte, puede ser eso. Es decir, la gente votó una estabilidad. Todo lo que nosotros hablamos en la radio respecto de que el ajuste fiscal que logró el superávit primario, no el superávit financiero, se debió al ajuste a los jubilados, a los empleados estatales, que no es sostenible en el tiempo, que hay déficit financiero porque se capitalizan intereses y se pagó 52 billones de pesos de intereses en solo 8 meses este año, que no hay obras de infraestructura, no hay ningún plan de infraestructura, que hay un déficit en cuenta corriente, que hay un déficit importantísimo en turismo emisivo, que las importaciones están regaladas porque los costos argentinos no dan, que hay fallas en logística por todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso la gente no lo ve. La gente ve lo más simple. Dice, bueno, a ver, no hay tanta inflación, el dólar está quieto, bueno, entonces voto al gobierno este. Y no se da cuenta de que esto se mantuvo a base de endeudamiento y rescates. Sí. Eso va más allá de el normal conocimiento de la mayor parte de la población.
Pero ahora yo te voy a decir algo. Por ser una votación en donde hay un libre albedrío, no un resultado exacto, con todo el problema de 2 años que llevamos, que no se ha hecho nada, que me disculpen, yo no veo nada, Pilar, desastre, como toda la provincia de Buenos Aires, llegan estas avionetas. No quiero ser así, porque vos me llevas, Claudio, acá mi compañero Claudio me lleva a estos niveles. Llegaron y se...
No te hago nada.
Y nada, y después queda todo 50-50 y hay un 50%, es todo por diseño. No se olviden que somos personas predecibles y sobre todo en donde hay, y programables, en donde hay tecnología y algo muy raro, caras extrañas de otros candidatos, alguien usaba hombreras y puso una cara como diciendo, no me importa nada, no sé, acá en la mesa y el oyente creo que saben de quién estamos hablando. Vos, Claudia, todo esto sabés que es por diseño social. Porque hay un problema mucho más grande, como dijimos, y lo voy a decir de nuevo desde mi parte, no se le cree más nada a los políticos, y tuvo que venir un país a decir, a ver, porque si se cae esto, todas nuestras inversiones se van al diablo, con una campaña de miedo.
Yo te pregunto, ¿qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad son 3 cosas. Estás hablando de orden,
tal cual,
en todo, en materia fiscal, económica, social, todo, tienes que tener un orden. Tienes que tener justicia, ¿sí? En un país donde tenés muchos vinculados a narcotráfico, muchos vinculados Ahora están.
Estaba viendo Bermelo.
Cuando Bermelo está cayendo, o sea, acá va a repercutir.
Exactamente, y a eso
a
voy
nivel
yo.
Nivel político.
Vienen estas avionetas y cambia.
A nivel político.
Y cambia el espectro. A ver, está pasando algo en nuestro país que la mayoría de la gente se quedó con otro en la calle. Mis proveedores me dicen, Andrés, es raro todo lo que pasó.
Y el otro punto, ¿cuál es? La mejora en el nivel de la calidad de vida de las personas. Esa es parte del contrato social que vos adquirís con un gobierno. Ahora, vos tenés una inflación que sigue caminando, por mínima que sea, sigue caminando. Tenés problemas de corrupción y falta de justicia, que es tan evidente que se ven todos los días en todos los canales de televisión. Y tenés salarios estancados, planchados o desactualizados a los números reales, porque están midiendo la inflación de una forma cuando en realidad no es.
No, no, tal cual. Ayer anduve por Cava, estuve acá en Cava y vi muchos negocios cerrados y hablé con varios proveedores y están en el horno. Me dicen, esto no cambió nada.
Yo, señores, lo que les quería decir es que estoy hablando con empresarios industriales que me dicen que no van a poder pagar los sueldos y que no van a poder pagar los aguinaldos en diciembre. O sea, están al borde del rojo en las cuentas, no pueden cobrar porque tienen atrasadas las cuentas, no les pagan, y mucha gente está timbeando con la plata porque todavía las tasas siguen altas. ¿Es
no,
así?
No, las tasas son una locura. Son una locura. Ahora, a último momento, bajaron un poco las tasas de caución, pero en un momento llegaron al 75-80%. Veremos.
¿Quién va a invertir con esa tasa?
¿A qué interés le prestan a la tesorería? Pero de ese interés al sector privado, o sea, lo que es adelanto de cuenta corriente y demás, es 100%. Es decir, eso destruye cualquier empresa. Pensemos que cualquier negocio en industria tiene mercadería en stock. Esa mercadería en stock tiene un costo financiero. Y ese costo financiero es brutal. Entonces, o lo trasladan al consumidor y el producto que va a comprar el consumidor es prohibitivo, o bien se funden. No hay vuelta que darle.
Yo quería agregar que, por más que en este último tiempo se ha notado alguna mejora en asfaltos, en veredas, en las calles de Pilar, en la zona de la Ruta 8, una zona muy muy circulada por todos, de compras, etcétera, hay un punto que todavía está pendiente, que es crear fuentes de trabajo, que es mantenerlas al menos, y aplicar al tema de la industria, porque el parque industrial de Pilar
si no
ya
echaron.
Se fueron 16, 17
pero
empresas.
Si no, yo de ahí vengo. Y
el de KF se va.
Pero a ver, si nos echaron con la persecución política que tenemos en Pilar, yo la verdad que vengo de ahí, eso no me la puede discutir nadie. Compramos parque industrial, te dicen no te vamos a dar los permisos de obra, por más que estaba todo legal, toda la historia. ¿Y qué hicimos? Nos tuvimos que ir. No podés habilitar, te ponen palos en la rueda. ¿Qué? Me hacen ahora una calle. Una calle, cuando tenemos la cuarta revolución industrial, en donde no hay conectividad de ciclovías, calles cordonadas, que me hagan un asfalto y seguís teniendo un zanjón con aguas hervidas, no va.
Yo lo que pregunto es...
¿Pero qué pasó en Pilar?
Estos aviones, porque en realidad no son avionetas.
¿No son avionetas?
Me está, me está indicando... Adolfo, que son aviones importantes.
Son Learjet. A ver, Learjet.
Son aviones ejecutivos.
Exacto, los Learjet.
Son aviones que sirven para hacer vuelos transatlánticos.
Bueno, yo lo que pregunto, ¿cuántos de esos empresarios y gente importante que ha venido viene a la Argentina para invertir, para crear empleo y para instalar industrias y producción?
Vamos a aclarar una cosa. No, no, vamos a aclarar una cosa. No, vamos a aclarar.
¿Quieren que les digan a qué vinieron?
Muchas veces.
Ahora les digo.
No. Muchas veces, a decir la cosa como son. Muchas veces se hacen este tipo de convenciones, bancos, empresas, etcétera, que eligen, no sé, yo sigo diciendo el Conrad, el Enjoy, Punta del Este, el hotel tal en en Santiago de Chile.
Y ha dirigido a la Ferrer en La Matanza, dejame,
A ver, y eso no quiere decir, eso no quiere decir que porque se junten de un determinado banco, de una determinada empresa, en un determinado punto del planeta, hotel y demás, de una ciudad balnearia, de una ciudad importante, vayan a invertir ahí, ¿sí? Entonces fue una convención que eligieron Buenos Aires, quizá porque son amigos de Milei o conocidos de algún funcionario de acá, o porque la razón que sea, o porque el que organizó le pareció que los hoteles en Buenos Aires, como estaban medio vacíos, estaban...
A mí me llegó el rumor de que van a invertir en una empresa de lancha y de yate con Bertie Lynch para la General Paz, para los días de lluvia.
¿Anduvieron por tu barrio, Gustavo, también?
No, yo no vi nada.
A ver,
no vi nada.
Vinieron los gerentes de la gran empresa a controlar sus inversiones a donde quedaron. Vamos a ser sinceros, si le vinieron a pedir el vuelto a todo.
Se habló de que vendieron dólar futuro barato para las compañías americanas, ¿es así, Adolfo?
No se sabe, esas son especulaciones. A veces uno lee en los medios y puede ser verdad, puede que no sea verdad. Sí vendieron para estabilizar el mercado de cambios y vendieron bastante. Hizo un buen negocio el Tesoro de Estados Unidos porque lo hizo bajar con la elección.
Que sabe.
Y,
o sea, ¿vos querés decir que son más inteligentes de Estados Unidos que los de acá, que van a recibir el premio Nobel?
No, es una cuestión de volumen. Hay mercados chiquitos. Vamos a explicar las cosas como son. Hay mercados chiquitos como el mercado argentino, que es minúsculo o casi inexistente, por más que a nosotros nos parezca que es un gran mercado, no lo es. De hecho, está catalogado como mercado de frontera o stand alone. Stand alone es, no quiero decir la palabrota, pero a nivel mundial somos
África.
Lo mismo África, sí. Y no hemos salido de esa calificación. Entonces, por lo tanto, no entra dinero de afuera en grandes cantidades. Entonces, somos un mercado minúsculo. Cuando el mercado es minúsculo y los flujos de fondos a nivel internacional son enormes, es muy fácil manipularlo. De hecho...
ellos es nada.
A ver, de hecho, voy a seguir explicando.
No es nada, pero es mucha plata.
De hecho,
para nosotros,
para unas determinadas acciones argentinas, es decir, acciones de bancos y demás se mueven, pero las acciones del panel general, hay dos paneles, el Merval, que son las acciones que más movimiento tienen, y la del panel general. La del panel general, podés dar una orden de compra o de venta, y, como dirían los chicos, cric, va a pasar mucho tiempo y la orden no se ejecuta porque no tenés la contraparte que te vende o que te compra, porque es un mercado, no es líquido ese mercado. También pasa lo mismo con propiedades, otras cosas. Vos en Estados Unidos tenés una casa, un departamento, lo pones en venta y a los 15 días, 20 días, un mes lo vendiste. Acá pueden por ahí pasar 2 años y la propiedad no se vende y quizá la propiedad es muy buena, está bien ubicada, está bien mantenida, lo que sea, pero no se vende porque es un mercado que no tiene liquidez, no tiene poder adquisitivo la gente, no hay crédito, el crédito UVA es muy, muy riesgoso, algunos deciden tomarlo, otros prefieren no, pero crédito tradicional a una tasa de interés del 6-7% anual no hay. Entonces,
103.
Es un mercado muy pequeño. Lo mismo pasa con las acciones y lo mismo pasa con todo. Entonces, que venga un gran jugador mundial, y ni hablar cuando es el Tesoro de los Estados Unidos, e intervenga en el mercado local, lo mueve, y lo mueve en forma, aunque decida invertir una pequeñísima parte de lo que podría llegar a ser, ¿sí? Entonces, sí, obviamente puede hacer subir el dólar, bajar el dólar. Ahora tiene una montaña de pesos que puede hacer subir el dólar.
Pero quédate tranquilo que nunca va a perder.
No, claro.
Acá se han perdido reservas para tratar de llegar a las elecciones.
Hay que ver qué pasa con las reservas ahora, si van a seguir quemando o no.
Hay información que es pública en donde explica que se quemaron más de 25 mil millones para llegar a esta fecha, ¿eh?
Respecto a lo que decía Claudio, de si van a seguir quemando o no, lo sensato sería que el Tesoro de los Estados Unidos no incentive un nuevo atraso cambiario. ¿Por qué? Porque eso implica que la balanza comercial se complica, la cuenta corriente del Banco Central, incentiva el turismo emisivo, incentiva muchísimo las importaciones porque subsidia el tipo de cambio, entonces para la empresa nacional competir es muy complicado, y por lo tanto enfriaría la economía, haría caer la recaudación, y los Estados Unidos, como un importante acreedor de la Argentina, requiere que la Argentina le vaya bien para que generemos los dólares para pagar las deudas.
Pero a su vez es el FMI que está obligando a Argentina a bajar salarios y a acumular reservas.
Bueno, eso es un poco la
por eso el plan postura, de reforma laboral.
Eso es un poco la postura permanente del fondo. Igual ahí es como el huevo y la gallina. Es decir, ¿por qué yo particularmente entiendo que siempre se está buscando proteger al trabajador? Porque la Argentina también no genera empleo. Al no generar empleo, pues obvio que una persona de que, pongámosle, 50 años lo despiden, no consigue nada en este mercado porque no se genera. Ahora, si hubiera un plan de inversiones muy importante, que se hacen 10.000 kilómetros de autopista, que se hacen puertos, de aeropuertos, esto, aquello, lo otro, y un movimiento económico gigante, entonces por ahí podríamos flexibilizar un poco y no requerir que una empresa tenga que poner una fortuna si quiere despedir a una persona, porque esa persona conseguiría otro empleo. Ahora, para hacer eso, primero hay que crear las condiciones que el país crezca, porque no se puede, digamos, bajar y flexibilizar lo que es el despido y demás si el país no está creciendo. Porque entonces al pobre tipo que lo despiden, está condenado.
El gran problema de Argentina es la viveza empresarial. Estamos, la viveza empresarial está.
La viveza en todo sentido, no solamente empresarial. La viveza es
sí, pero
general.
Vos tenés ahora, empresarios...
Para salir de la recesión económica.
Que quieren ganar más de lo que pueden ganar. El
argentino, no solamente el empresario, el kiosquero también, está acostumbrado a tener unos márgenes de rentabilidad altísimos,
bueno,
porque sabe que este año gana y después por ahí durante 2 o 3 años no gana nada.
Y a eso me refiero con la viveza argentina empresarial.
Bueno, pero la viveza...
Como la tienen los de abajo que vienen buscando
la
burla.
La viveza va de acuerdo
al
marco donde se está operando. Si el marco y las el plan económico y todas las medidas que se toman es en una lectura, digamos, de la sociedad, esto dura poco, aprovechemos mientras podamos, entonces se produce esa viveza. Ahora, si tuviéramos un marco de estabilidad, un marco de reglas claras, un marco de competencia y demás, eso no sería posible. Es más, nadie lo haría porque sería ponerse un tiro en el pie, porque viene uno de al lado, le pone un negocio que gana lo razonable y ese margen del 40-50% de rentabilidad que pretendía no lo va a conseguir porque no le vende el producto o el servicio a nadie.
¿Y vos crees que el empresariado va a aceptar esas reglas de juegos?
Bueno, ahí está el tema de por qué a la gente razonable no se la financia políticamente.
Y yo, mientras los escucho a ustedes, que tienen muchísima sapiencia y fuera de broma, se los digo de verdad, cierro los ojos y con esto que ha pasado, con estos aviones que han venido, con estos gerentes, y lo digo con mucho respeto, veo que puede haber una... viene un cambio, y va a venir un cambio muy grande, y un reordenamiento, porque han tenido, creo, que venir de afuera con una carpeta y decir, muchachos, tienen que hacer esto y esto de una buena vez, todos. Es lo que yo me imagino, es lo que quiero para que la Argentina pueda salir adelante.
Ojalá, porque la verdad que para salir de la recesión en la que estamos, necesitamos
Un gobierno extranjero necesitamos, que no nos gobiernen los argentinos.
Bueno, tal vez terminan manejando, y no corresponde, pero Argentina tiene que crear las condiciones para que esta recesión que tiene se dé vuelta, porque está todo por hacerse. Tenemos todas las rutas, todas destruidas, no solo en la provincia de Buenos Aires, digamos, en todo el país.
Lo dijimos varias veces acá, que la Argentina necesita 100.000 millones de dólares anuales para revertir el estado crítico de la infraestructura.
Y acá Ricardo me dice que se nos está acabando el tiempo con lo tirano. Creo que sí que vamos a hacer un cambio bueno, porque hay que pensar que esto va a levantar. Yo desde mi lado quiero saludar a todos, a ustedes acá en la mesa, siempre por darme la oportunidad, a vos, Jorge, nuestro querido economista Adolfo, Claudito querido, Gustavo, gracias. Y desde mi lado, good show y buena semana.
Saludos vos y Adolfo, ¿querés mandar a alguien en especial?
Sí, a Mariano, que bueno, se ponga bien, sé que ya está mucho mejor y en pocos días volverá a hacer una vida normal.
Vos, Claudio.
Como siempre, la niñita Cataleya, mi hija, que nos está escuchando.
Caballero Gustavo.
Como siempre, un saludo a todos esos argentinos y argentinas de a pie que a las 5 de la mañana se levantan para tratar de tener un país mejor.
Bueno, de mi humilde lugar voy a mandar un querido saludo para una oyente de Floresta, la querida Bianca, y para el amigo Lalo de Dudignac. Así que un fuerte saludo para toda nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos.
Good show, buena semana. Tomorrow we'll run.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.